Vida y obra de Juan Zorrilla de San Martín. Serie de audiciones organizadas por el Sodre con motivo de cumplirse 30 años de la muerte del escritor uruguayo.
Esta noche, en la última audición del presente ciclo, Zorrilla en la literatura iberoamericana, por Alberto Sunfelde.
Parece obvio que toda situación de la personalidad literaria de Zorrilla de San Martín, dentro del ámbito hispanoamericano de su época, deba tener en cuenta fundamentalmente a Tabaré, su obra capital y más representativa, la que ha hecho célebre su nombre. Tabaré es el único poema épico de asunto indígena colonial americano escrito no solo en el Río de la Plata, sino en toda Hispanoamérica, dentro del ciclo literario del romanticismo, que ha logrado resonante y duradera fama en el mundo de habla hispana, sobreviviendo victoriosamente al olvido en que cayeron sus congéneres. Muchas fueron las tentativas emprendidas en América durante el siglo XIX para dar vida literaria al tema autóctono. El movimiento romántico traía en sí mismo, desde su propio origen y raíz, la tendencia imperativa hacia el asunto de carácter e índole nacionales, apartándose de la motivación mitológica greco-romana, tanto como del canon formal del gusto académico, que habían sido las normas del neoclasicismo de los dos siglos precedentes. Puesto que la revolución romántica que Madame de Stael trajo de la Germania de fines del XVIII fue en verdad un movimiento de emancipación del genio nacional de cada pueblo con respecto a la uniformidad retórica del modelo latino, los románticos hispanoamericanos, movidos por tal principio, se esforzaron ante todo desde el comienzo por realizar la épica americana, inspirándose en la naturaleza y la historia del continente. Así, Esteban Echeverría, iniciador de la renovación romántica en el Plata, da también ejemplo inicial escribiendo La cautiva, Insurrección del Sur, Avellaneda y otros ensayos de épica nativa. La pauta es seguida de inmediato en el Uruguay por Adolfo Berro y por Juan Carlos Gómez, de la generación más joven de la época. Con sus breves ensayos poemáticos, Liropeya y Figueredo, poco más tarde, Magariño Cervantes intenta de modo más amplio en Celiar y en Caramurú fijar en la inmortalidad del bronce épico la errante sombra del espíritu americano. Pero ninguno de esos y de otros generosos empeños alcanzó la meta literaria que aspiraban. Factores varios conspiraban contra el éxito de su realización, torciendo el camino de su finalidad hacia extravíos frustráneos. El primero y más funesto de todos fue el vicio de imitación del modelo literario europeo, del que no pudieron librarse, y la sugestión dominante del libro de ultramar que no pudieron trascender, inhibición que les cerró la visión directa, intuitiva y veraz del motivo que procuraban trasuntar, falseando los caracteres de la realidad nacional y desvirtuando la autenticidad de la expresión. Tratamos ahora de la épica, pero obvio recordar que lo mismo o peor ocurrió en la lírica. Los cantos del peregrino de mármol, que con los consuelos de Echeverría asumen la máxima representación del alma romántica de aquel periodo en el Plata, no son más que un reflejo muy pálido del Byron de las peregrinaciones, al igual del noble proscripto argentino, el uruguayo Juan Carlos Gómez, navega en su voluntaria proscripción por el mar desolado y proceloso de las reminiscencias byronianas. El americanismo literario de las dos generaciones románticas que se sucedieron en el agitado correr del siglo XIX fue solo una ardiente afirmación de fe, contenida toda en los manifiestos, en los prefacios. Se frustró en la obra de creación, porque faltó aquellos varones de generoso aliento cívico ese otro aliento del talento intuitivo, esa sensibilidad directa de la vida sin gafas literarias, sin andadores librescos, esa imperiosa y atrevida libertad que inspiraron las páginas del Facundo y del Martín Fierro, por ejemplo, a los que es preciso llegar si se quiere encontrar la genuinidad de lo americano. Pero Sarmiento y Hernández operaron con el barro vivo de la realidad que tenían a mano. El gaucho, el caudillo, la pampa, entonces en la plenitud de su imperio autóctono, muy luego transformado. Zorrilla de San Martín, en cambio, tuvo que operar con una realidad evocada, ya muerta en el tiempo e imaginativamente reconstruida, por lo que su labor se presentaba más difícil y peligrosa. Su peligro mayor era caer en la misma falsedad literaria de sus antecesores, transportando al escenario indígena del siglo XVI los personajes de Chateaubriand o de Hugo. Y peor aún, como ocurrió con más frecuencia, pintarrajeando indios de ópera italiana en un escenario de cartón. Haber logrado salvar ese mortal escollo literario en el que habían naufragado todos hasta entonces es su gran mérito. No es que su poema esté enteramente libre de esas malas influencias, pero lo genuino supera en él a lo falso y lo relega. La crítica española, por la autoridad de don Juan Valera, consagraba a Tabaré en los días de su aparición, diciendo, en rotundo juicio, prescindiendo de novelas como las de Cooper y descripciones en prosa en libros científicos y en relatos de viaje, yo creía que en poesía versificada, concisa por fuerza y en que no caben menudencias analíticas, los brasileños tenían hasta ahora la primacía en sentir y expresar la hermosura y la grandeza de las escenas naturales del Nuevo Mundo. Leído Tabaré, me parece que Juan Zorrilla compite con ellos y los vence. Valera se refiere solo a la obra en verso, prescindiendo de la prosa narrativa. Pero si hemos de extender a esta el concepto de representación literaria americana, habría que tener también en cuenta a Cumandá, por ejemplo, la novela del ecuatoriano Juan León Vera, aparecida en 1879, unos 6 años antes de Tabaré, lo cual es precisamente en ese aspecto de la pintura de escenas naturales del Nuevo Mundo, pero en el motivo paisajístico, que tiene su único interés cierto, careciendo de toda autenticidad y verosimilitud sus caracteres y su anécdota. Cumandá es, empero, de tema semejante al del poema de Zorrilla y aspira a trazar un cuadro representativo de la conquista en cuanto atañe a la lucha e hibridación de razas, siendo también una mestiza su heroína y teniendo por personajes prototípicos al capitán español, al cacique indígena, al fraile misionero y a otros en circunstancias análogas, aunque distintas. Algunos años van transcurridos desde que el dómine español, que tan preferente atención dedicara a las letras sudamericanas en sus célebres cartas, escribió ese juicio consagratorio que fue casi unánimemente compartido durante un cuarto de siglo por toda la opinión culta del mundo de habla castellana, citándose el poema del Zorrilla uruguayo como la producción magistral en su género. Posteriormente, el imperio de nuevos criterios literarios, más alejados de la atmósfera del XIX, han tendido a reconocer primacía en cuanto a autenticidad y vigor del tema americano se refiere a obras como Facundo y Martín Fierro, un tanto invaloradas todavía en los días en que Valera pontificaba sobre letras de nuestras tierras. Una serena revisión de Tabaré a la luz de la crítica contemporánea y trazada en el plano de la mayor objetividad conceptual posible, justifica, sin embargo, el derecho de ese poema al honor de la posteridad, puesto que acredita ciertos valores intrínsecos y permanentes realizados dentro de la relatividad histórica de su escuela. El punto principal a aclarar es el siguiente: ¿hasta dónde es Tabaré, como se lo propuso el autor, el poema representativo de la conquista del territorio indígena por los españoles, el choque del alma primitiva y selvática de la raza aborigen con la civilización clásico-cristiana de los conquistadores? ¿Y en qué medida Tabaré expresa el carácter original de la primitiva vida americana y simboliza el espíritu de la historia? El mestizo Tabaré, que da nombre al poema, es una total ficción del autor. No pertenece ni a la historia ni a la leyenda. La finalidad del poeta al concebirlo fue encarnar y simbolizar en él el choque y fusión de las dos razas, de las dos almas, la salvaje y la cristiana. Tal símbolo, a la par que concilia en el sentimiento patrio su doble culto por el pueblo aborigen y por la cultura hispana, representa el sentido histórico de la fusión de ambos elementos en el perfil genealógico de la conquista. Y como la tradición no le daba al autor personaje alguno representativo de tal concepto, tuvo que inventarlo, creándolo a la manera como el novelista crea sus personajes y en virtud del paradigma caracterológico que ha concebido. En la realidad histórica conocida, el fenómeno del mestizaje en el Uruguay no da los caracteres de que Zorrilla dota a su personaje epónimo. Pero hay que tener en cuenta que Tabaré es solo un símbolo poético y no una realidad histórica. Tabaré, híbrido de ojos azules y de cuerpo de bronce, extraña sombra errante de pelo hirsuto y de corazón tierno, es un héroe típico de la literatura romántica, digno hermano de la progenie similar europea. En su alma atormentada se confunden el salvajismo oscuro de su tribu y el sentimentalismo caballeresco de los cristianos. Y eso fue lo que quiso el autor, poniendo en su ficción mítica su propio sentimiento romántico. Sin embargo, y aún reconociendo que lo predominante en la concepción de esta figura es su valor simbólico, y que por tanto él representa una verdad poemática más que una verdad estrictamente histórica, podría señalarse a aquel respecto que obran en él ciertos rasgos que lo asimilan muy anticipadamente a los caracteres de la psicología del subconsciente, en cuyo plano se desenvuelve lo más valioso de la literatura de nuestro tiempo, y hasta puede entrar en los dominios más oscuros del psicoanálisis. Todas esas reminiscencias penumbrosas de la infancia y esos atormentadores complejos de la psique conflictual en el mestizo ideado por el poeta no podrían explicarse perfectamente por la experiencia psicoanalítica de nuestros días. El autor solo quiso expresar en la individualidad flotante y un tanto fantasmal de su protagonista el conflicto mismo de las dos razas, de las dos almas, pugnando dentro del ente fronterizo y errabundo. Pero, ¿acaso su intuición poética llegó a crear un ente de verdad en el campo de la alegoría? Como en todo poema épico, distínguense en Tabaré dos planos de realización. El de primer término, en que interviene el protagonista y configura el argumento propiamente dicho. Y el otro, que forma como el ambiente o fondo de la obra, con su descripción de cuadros naturales o históricos y sus episodios complementarios en los que el protagonista no interviene. Es en este segundo plano donde el poema de Zorrilla acusa una más decidida e incontestable superioridad literaria sobre todos sus congéneres americanos por la autenticidad del carácter. Todos los elementos que en él aparecen, paisajes, figuras, escenas, trasuntan de modo fiel la realidad épica de la historia y del ambiente, y constituyen por sí solas el verdadero y completo poema de la doble conquista del territorio indígena por los guerreros y por los frailes españoles. Claro está que esta comprobación no reza con los charrúas, la más belicosa e irreductible de las tribus que poblaban este territorio, y a la que precisamente se refiere el poema de Zorrilla, por haber sido también la de más fuerte carácter, la de personalidad más acusada dentro de su oscuro primitivismo. La vida original de esta extraña raza aborigen, en el escenario selvático y desierto, con sus sombrías supersticiones mágicas acerca del mundo y de la muerte, con sus feroces y lúgubres ceremonias guerreras y funerarias, está dado en Tabaré en su genuinidad y por primera vez en la literatura americana. La pintura de la naturaleza, aquello que Valera llamaba la hermosura y grandeza de las escenas naturales del Nuevo Mundo, con sus montes vírgenes, sus riberas silenciosas, sus desiertas colinas, su flora, su fauna, pintura a la que se mezcla para darle más original colorido multitud de voces de la lengua gutural charrúa, discreta y oportunamente empleada, es en verdad la más verídica de la poesía americana de aquel periodo en su doble veracidad objetiva y poética. La descripción del asalto al villorrio español por los charrúas, cuya horda mandan sus famosos caciques, los salvajes funerales del jefe muerto en la pelea entre hogueras y alaridos, la aparición de Yamandú, el brujo, saliendo de la espesura y su proclamación como nuevo jefe de la tribu, el rapto de Blanca, la española, por Yamandú durante el entrevero y la matanza, y el furor vengativo del capitán Gonzalo. Estos y otros episodios de vigoroso relieve que forman ese segundo plano de la acción componen el verdadero cuadro épico del poema. La vida de la raza indígena está en ellos está asimismo el carácter de la raza conquistadora. Para la realización de toda esta parte del poema, Zorrilla se documentó concienzudamente acerca de los caracteres, costumbres, lenguaje y demás formas, así de los hispanos como de los indígenas, sobre todo de estos últimos, cosa que no parece haber preocupado a sus antecesores. Se pasó bastante tiempo de claro en claro y de turbio en turbio consultando los amarillentos simelios en que, por aquel entonces, cuando aún no existían las reediciones vulgares, se guardaban los prolijos cronicones del tiempo de la conquista, y en especial los trabajos de los jesuitas de las misiones, que fueron, como es sabido, los más sagaces y pacientes estudiosos de la primitiva vida americana. Yamandú es el indio más auténtico de toda la poesía hispanoamericana, una real encarnación del tipo aborigen, de su taciturna fiereza ancestral, de su misteriosa hechicería. Hirsuto y tenebroso, huele a fiera y brilla en sus ojos el fuego lúgubre de las hogueras rituales. Sus pupilas apuntan como flechas mortales entre la maleza y su palabra es de una ruda inspiración atávica. Lástima que su intervención sea solo episódica. Según el plan y espíritu del poema, él, el cacique Charrúa, debe desaparecer para dejar su lugar al mestizo Tamaré, engendro mítico, híbrido de ojos azules y dura creencia salvaje, ficción lírica en cuya sangre oscura flotan reminiscencias del cielo cristiano. Puesto que Tabaré nos da la interpretación romántica del tema indígena, o en otros términos, la épica autóctona sentida y conformada por la subjetividad y el ideal románticos, tenía que ser necesariamente un poema de esencia lírica más que épica, y aún más, dentro de lo lírico, lo elegíaco. El tono de la elegía es predominante en cuanto se refiere a Tabaré, al personaje y a su desventura. Lejos, pues, en esto de la severa disciplina clásica que imponía la objetividad de la visión al poeta épico, la concepción de Zorrilla procede más bien de la sugestión oceánica. Percibes en su poema el influjo directo del lirismo exaltado y profundamente melancólico, no obstante la heroicidad de sus temas, que caracteriza los cantos del supuesto bardo celta, que tan poderosamente influyeron en la definición posterior de la poesía romántica. La genial impostura del poeta inglés, cuyo espíritu ha sido, por ironía, una de las presencias más vivas y dominantes en toda la lírica del romanticismo, ejerció sobre Zorrilla de San Martín, como sobre muchos poetas europeos de su tiempo, un hechizo supremo. El autor de Tabaré estaba hondamente empapado de Océan, y a tiempo que escribía su poema, traducía al verso castellano algunos de esos cantos del norte que pueden paradójicamente llamarse engaño verdadero. En concordancia y unidad con la concepción y carácter de Tabaré, su verso es, en general, y salvo ciertos pasajes más recios, de estructura y modulación líricas vagorosas. Esta modalidad formal es otro de los rasgos que distingue a Tabaré entre toda la poesía americana de su época, cuyos influjos predominantes vienen de Byron y de Hugo. Al contrario, predomina en su musicalidad de violines, arpas, flautas, el tono elegíaco que corresponde a la sentimentalidad misma de la obra. Y la estrofa tiene en mayoría ese contorno leve, suspirante y como fugaz que caracteriza a la manera beckeriana. Becker era otro de los cultos poéticos de Zorrilla de San Martín, como es notorio, y su influencia es perceptible inmediatamente en toda la versificación de Tabaré. Pero entre Becker y Océan no existe a su vez un íntimo parentesco a través de Heine y otros líricos del norte. El suspirillo germánico, que decía Núñez de Arce a propósito de Becker, se siente entre el ramaje de los bosques charrúas, acompañando la sombra ambigua y doliente del protagonista. Casi todo Tabaré está escrito en cuartetos, en su mayor parte alternándolos en decasílabos graves con los septasílabos graves y agudos, estrofa esta favorita de Becker. Tal dulzura de tono, predominante en el poema, contrastaría y parecería inapropiada en un poema épico, si lo entendemos en el sentido de lo heroico y de la naturaleza histórica del tema, la conquista guerrera de un territorio, la lucha a muerte de dos razas. Sin embargo, se acuerda íntimamente con el modo elegíaco en que el autor sintió y trató el asunto, haciendo de Tabaré un poema épico, lírico, dentro de su modalidad romántica. Ha de advertirse, sin embargo, que también hay en él algunos pasajes de tono más fuerte, más heroico, principalmente aquellos que se relatan, en que se relatan episodios guerreros. Terminemos estas anotaciones recordando que, siendo Tabaré un poema de las postrimerías del romanticismo, culmina en él la poesía romántica hispanoamericana, la cual, ni en lo lírico ni en lo épico, posee una obra superior.
En la última audición de este ciclo se escuchó Zorrilla en la literatura iberoamericana, por Alberto Sunfelde.
Vida y obra de Juan Zorrilla de San Martín. Serie de audiciones organizadas por el Sodre con motivo de cumplirse 30 años de la muerte del escritor uruguayo.